Muy buenos días. El miércoles, cuando estaba previsto que realizáramos esta tutoría, tuvimos un problema técnico en el centro y la conexión a internet se cayó. Por lo tanto, no se pudo grabar la tutoría en ese momento y la voy a grabar, por lo tanto, ahora desde mi casa para que puedan acceder a ella. Esta tutoría número 10 está consagrada a la lírica barroca. Estamos ya en la recta final, solo quedan dos tutorías más que estarán dedicadas respectivamente a Miguel de Cervantes y sus novelas ejemplares y a Calderón de la Barca y La vida es sueño. Y con eso completamos el temario de nuestras tutorías. Bien. Habíamos hecho una introducción al barroco, a la literatura del barroco, a sus características, ¿no? Y habíamos señalado, ¿no? Grandes núcleos temáticos y también algunas preocupaciones formales propias de este periodo. Uno de los ámbitos donde se renovó más la forma, ¿no? El lenguaje fue precisamente en la poesía, y tanto Luis de Góngora como Francisco de Quevedo fueron dos de los autores más destacados dentro de este género. El Renacimiento, como hemos tenido ocasión de señalar, ya había dado mucha atención a la importancia de la palabra, ¿no? Pero será en el barroco cuando esa preocupación se profundice, ¿no? Y constituya la base de la creación literaria, ¿no? Las obras de tanto de Góngora como de Quevedo sintetizan los valores estéticos y conceptuales como una forma de penetrar en el misterio de la palabra. Góngora fue el creador de una lengua poética original en la que los términos artísticos, musicales y pictóricos tenían gran importancia. La poesía de Góngora se caracteriza, bueno, en general la poesía barroca, ¿no? Pero en particular la de Góngora, por las múltiples relaciones y correspondencias que se establecen a partir del poder evocador del nombre en todos sus aspectos, ¿no? Este es un camino que ya se había iniciado en el Renacimiento, ¿no? No olvidemos todo el interés que había por los jeroglíficos egipcios como códigos secretos y simbólicos. Lo que hizo Góngora fue crear una lengua que explotó todos los elementos constitutivos de la palabra y les dio nueva vida, ¿no? Pero también había conceptos, ¿no? No pensemos que todo era forma, ¿no? Como a veces se dice erróneamente sobre el culteranismo, sino que también había ideas, había conceptos, ¿no? Los escritores lo que hicieron fue afirmar la superioridad del arte sobre la naturaleza, al igual que los pintores, y para ello se necesitaba de la reflexión y del ingenio, ¿no? Y el artista no solo se consideraba un ser con intuición, sino también, ¿no?, un pensador. Hubo interés incluso por encontrar correspondencias entre los colores y su significado, ¿no? Algo que luego se va a retomar, ¿no?, en el siglo XIX, a finales, con el simbolismo francés, ¿no? Autores, por ejemplo, como Paul Verlaine o Arthur Rimbaud, volverán a este interés por las correspondencias. El ambiente, en general, perdón, favorecía los juegos de ingenios, la búsqueda de novedades, ¿no? La necesidad de destacar entre el vulgo y formar parte de una minoría de iniciados. Se buscaba la originalidad en el léxico, se rastreaba, ¿no?, en el vocabulario latino, en su sintaxis, se ponía mucho énfasis en la armonía y en la musicalidad del verso, ¿no? Con apoyo no solo en la métrica, sino también en la técnica musical, ¿no? Que se interpretaba como una armonía cósmica, reflejo de la divina, ¿no? No nos olvidemos, ya hemos visto ese interés por la música de las esferas que se manifestaba desde Fray Luis de León, ¿no? Y en tantos otros autores. En definitiva, había una gran influencia de la música, ¿no? Y presencia de la música en la literatura, ¿no? Y una búsqueda de imágenes cada vez más atrevidas, más brillantes, más deslumbrantes, ¿no? No nos olvidemos que en uno de sus sentidos, ¿no? Barroco remite a una piedra irregular, ¿no? Que nos deslumbra con todas esas irregularidades o marcas diferentes, raras, ¿no? El arte barroco siempre quiere deslumbrar, quiere impactar a sus lectores, ¿no? O en el caso de los de las obras de arte, ¿no? O de las obras de arquitectónicas, a quienes las contemplan, a quienes las observan, ¿no? Tenemos por un lado entonces esta tendencia a la creación de imágenes deslumbrantes asociada al culteranismo, y por otro la tendencia conceptista, ¿no? Que tendía a poner el énfasis en lo intelectual, en lo conceptual, que era más lacónica, ¿no? Y que también resultaba de muy difícil lectura, ¿no? Por la multiplicidad de elementos semánticos que convergían en las palabras, ¿no? Y que permitía crear, ¿no? Burlas, chistes, dobles sentidos y juegos lingüísticos de todo tipo. El tratado de Gracián, ¿no? Agudeza y arte de ingenio, lo que hizo fue sistematizar, ¿no? Todas estas ideas, ¿no? Y exponer sobre el carácter seductor de la mentira con la que ha de vestirse la verdad para enseñar o transmitir ideas. Bien, estamos hablando sobre todo de poesía, ¿no? Pero tengamos en cuenta que en la prosa también hubo un influjo, ¿no? Y por supuesto, y hubo todo un trabajo, ¿no? Con la lengua en la prosa, ¿no? Y lógicamente también en el teatro que se escribía en verso. Pero bueno, no me quiero ir más por las ramas con esto, porque ya hemos hablado bastante, ¿no? De las características generales del barroco, y ahora nos interesa ir a estos dos autores concretos, ¿no? Los dos fueron renovadores de la poesía tradicional, ¿no? Los dos realmente renovaron el lenguaje, ¿no? Empecemos por Quevedo, ¿no? Quevedo fue un autor en el que dominó lo intelectual. Así como en Góngora domina el mundo de lo sensorial y en Lope domina la vivencia humana y el mundo natural, en Quevedo lo que predomina indiscutiblemente es lo intelectual, ¿no? Fue alguien que vivió con todo dramatismo, ¿no? El momento de gran crisis del barroco, ¿no? Y que reflejó los sentimientos contradictorios, ¿no? Del ser humano de esta época. Todos los temas están presentes en su poesía, ¿no? En realmente un espectro muy amplio que va desde los temas más sublimes y trascendentes a los más procaces y frívolos, ¿no? Es decir, todos los matices temáticos imaginables. Están tanto el triunfalismo como el desengaño típico del hombre del siglo XVII. Todas sus preocupaciones personales, sus ideas políticas y filosóficas aparecen de alguna manera en su poesía. Fue muy famoso desde muy joven por sus poemas, ¿no? Pero estos circularon mayoritariamente en antologías, ¿no? Nunca llegó a publicar en vida una colección de sus versos, ¿no? Estos se publicaron recién en 1670, él muere en 1645, y con graves problemas textuales, ¿no? Cuando un autor no se encarga de editar su obra, pues luego pueden surgir problemas. En cuanto a temas concretos, bueno, el amor es uno de los grandes temas quevedianos, el sentido metafísico existencial, también está el tema religioso y por supuesto el tema burlesco, ¿no? Que aparece en tantísimos de sus poemas. Es considerado uno de los grandes poetas del amor en lengua española, desde el amor espiritual al físico, ¿no? con todos sus matices y con todas sus idas y venidas. El apasionamiento de sus versos se proyecta, ¿no?, en imágenes personales que consiguen expresar el sufrimiento, ¿no? Y de ese mismo apasionamiento es que surge la unidad amor-muerte, que en su poesía se destaca de manera muy, muy notoria. La capacidad, ¿no?, la afirmación de la capacidad del amor para trascender el tiempo, ¿no?, es uno de los ejes más marcados. Vamos entonces a comentar. Voy a empezar por Quevedo. Vamos entonces a comentar este poema que se titula, y es uno de los más famosos de sus poemas, se titula Amor constante más allá de la muerte. Y lo primero que haremos, y que es lo que siempre hay que hacer al comentar un poema, es leerlo en voz alta y con calma. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ora a su afán ansioso lisonjera. Mas no, de su otra parte, en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido. Venas que humor a tanto fuego han dado, medulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Muy bien. Decíamos antes, ¿no?, que uno de los grandes temas de su poesía, ¿no?, es esta conjunción entre amor y muerte, ¿no?, y la capacidad del amor, ¿no?, para trascender el tiempo, ¿no? Y justamente este es un poema que nos refleja ese tema, ¿no? Entonces, a la hora de determinar cuál es el tema, lo tenemos bastante fácil en un punto. Hay otros poemas más opacos o que quizás nos obligan a revisar más o releer o buscar más, ¿no?, para poder identificar el tema. Pero aquí es claro que el poeta está expresando la voluntad de que su amor permanezca inalterable incluso después de la muerte. Está claro desde el título, ¿no?, y también está claro en el contenido, a pesar de que no todos los elementos del poema sean tan sencillos de identificar, ¿no?, o de decodificar. Quería comentarles lo que dice Pedro Ruiz López, ¿no? En este libro que se llama Tantología, poesía de los siglos XVI y XVII. Es una antología muy interesante porque incluye comentarios de los poemas, ¿no? Y dice que es quizás el más celebrado y popular de los poemas de Quevedo, ¿no? Y que reúne, no sin paradoja, una sublime declaración de amor, dice, eso sí, en total ausencia de la amada. Eso es interesante, no es un poema de amor, pero en ningún momento se menciona o se incluye a la figura femenina, ¿no? Aquí tenemos solo al poeta expresando el deseo de que su amor permanezca, dure, ¿no? Más allá de la muerte, pero no hay una referencia a la amada. Entonces, sublime declaración de amor en conjunción con la tenaz voluntad quevediana de vencer a la muerte. Dos temas. Él estaba muy preocupado por el paso del tiempo, por la inminencia de la muerte, ¿no? Y entonces en otros poemas va a expresar, ¿no?, esa preocupación por la finitud de la existencia con tonos muy marcadamente dramáticos, ¿no? Entonces aquí se conjugan, por así decir, dos grandes temas del autor, ¿no? El amor y la muerte. Sigue Ruiz Pérez. La adversativa que articula los dos cuartetos matiza el irremisible final que supone la separación del alma y el cuerpo con la fuerza que permite al sujeto vencer la ley del Hades, anunciando un retorno que se iguala, un retorno del otro mundo por el que se iguala a Orfeo, el mítico poeta, ya que es capaz de vencer el olvido producido al beber de las aguas del Leteo, el río que discurría hasta la laguna Estigia a la entrada del infierno mitológico. Bueno, recuerden, ¿no?, que siempre en la poesía de los siglos XVI y XVII hay constantes remisiones, lógicamente, a la mitología, ¿no? Y aquí se está, lógicamente, remitiendo, ¿no?, a la laguna Estigia, al río del olvido, ¿no? Todos elementos que vuelven una y otra vez a lo largo de la historia de la literatura, ¿no? Entonces, la adversativa, en esto quería insistir, la adversativa que articula los dos cuartetos matiza el irremisible final. Tenemos más no, esa es la adversativa, más no, de esa otra parte en la ribera dejará la memoria donde ardía. Es decir, me voy a morir, pero, ¿no? Ese más, lógicamente, equivale a un pero. Entonces, me voy a morir, pero voy a perdurar. Mi amor va a perdurar, va a seguirme después de que yo muera, ¿no? Me trascenderá. El ritmo cambia en los tercetos, en una morosa, lenta enumeración de los miembros anímicos y corporales, glorificados por un amor presentado en su grado máximo, antes de que los dos versos finales, en cuidada disposición paralelística, una construcción o una disposición paralelística implica que se repiten los mismos elementos, ¿no? Serán ceniza, más tendrá sentido, polvo serán, más polvo enamorado, ¿no? Se construye en paralelo, repitiendo los mismos elementos en un orden prácticamente idéntico. Más reforzada que rota por el quiasmo en los primeros miembros, porque evidentemente serán ceniza, polvo serán, se cruzan los elementos, esto es un quiasmo, introduzcan una nueva adversación que identifica sentido y amor y remite al poder de la poesía para fijar el significado de una experiencia y dotarla de perennidad. Muy bien. Esto dice Pedro Ruiz Pérez, ¿no? Y siempre es interesante tener en cuenta este tipo de comentarios o de propuestas, ¿no?, para comprender el poema.
Muy bien.
Respecto a la forma, ya sabemos, es un soneto, la rima, en todos esos elementos no nos vamos a detener, ¿no? Porque no tiene mayores novedades, ¿no? Es decir, es un soneto y cumple a la perfección pues todos los rasgos de este subgénero lírico, ¿no? Vamos a ver más otros elementos. Nosotros tenemos el tema, tenemos la estructura externa y tenemos la estructura interna. Y lo que nos interesa es esa estructura interna, cómo el tema, ¿no?, se proyecta, se despliega, se organiza dentro del poema. Y aquí tenemos que ser capaces de señalar, ¿no?, de segmentar momentos en el poema. Tendríamos un primer momento que sería el cuarteto inicial, ¿no?, en el que el poeta lo que expresa es la aceptación de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ora su afán ansioso lisonjera. Es decir, podré morirme, yo lo acepto, ¿no? Ese futuro, cerrar podrá desatar la sombra que me llevare. Esto está indicando, ¿no?, una situación futura, pero que el poeta sabe que no tiene escapatoria. Esto va a suceder, me voy a morir. Y luego viene esa adversativa a la que se refería Ruiz Pérez, ¿no? Mas no, podré morir, mas no. Mas no, de esa otra parte en la ribera dejará la memoria donde ardía, nadar sabe mi alma, en mi llama, perdón, la agua fría, y perder el respeto a ley severa. Entonces, en esta segunda, en este segundo cuarteto, lo que se nos presenta es una resistencia a la desaparición, una resistencia a la muerte. La acepto, pero me resisto. ¿Y por qué me resisto? Porque yo sé que voy a pervivir, ¿no?, a través del amor. Y eso nos expresan los tercetos, los dos tercetos que cierran el soneto, ¿no? La pervivencia del amor, del amor en el tiempo, incluso después de la muerte. Podré morirme, ¿no? Si nosotros analizamos, ¿no?, lo primero que se nos presenta es la inexorabilidad de la muerte, ¿no?, que aparece a través de esta referencia o metáfora, ¿no?, de cerrar los ojos, ¿no?, muy marcada. Se acaba de estrenar hace muy poco tiempo una película española, ¿no?, que se titula Cerrar los ojos, ¿no? Es una imagen muy conocida, muy potente, podríamos decir, ¿no? En el segundo cuarteto, entonces, esta conciencia de que me voy a morir aparece contrapesada, ¿no?, por la manifestación de una resistencia a la desaparición total, ¿no? ¿Por qué? Porque va a quedar algo. Esto es lo que nos dice el poeta, ¿no? Va a desafiar esa ley severa. Esa ley severa es la muerte. Todos nos vamos a morir. Es una ley de la que no se puede escapar desde ningún punto de vista. Entonces, eso no tiene discusión, ¿no? No tiene discusión. La muerte es lo que es. Pero bueno, los dos tercetos van a expresar, ¿no?, que justamente esa pervivencia se va a dar a través del amor, ¿no? A través de un amor capaz de atravesar el tiempo, ¿no? Desaparecerá el alma que fue prisionera del dios amor, ¿no? Alma a quien todo un dios prisión ha sido, se convertirán en cenizas las venas, venas que humor a tanto fuego han dado, medulas que han gloriosamente ardido, ¿no? Ardido de amor, se entiende, pero en esas cenizas van va a seguir vivo el amor, ¿no? Polvo serán más polvo enamorado. Y fíjense que, lógicamente, se establece una correspondencia. Por eso lo he señalado con colores. Alma a quien todo un Dios prisión ha sido, su cuerpo dejará, no su cuidado, ¿no? Ese alma va a dejar el cuerpo, pero no su preocupación, no su cuidado. Venas que humor a tanto fuego han dado serán ceniza, mas tendrá sentido. Medulas que han gloriosamente ardido, polvo serán, mas polvo enamorado. Si lo vemos con los colores, queda muy claro, ¿no?, la correspondencia entre los miembros de los dos tercetos. Y luego tenemos que, habiendo delimitado los aspectos temáticos, a grandes rasgos, estamos haciendo una lectura breve, ¿no? No podemos entrar en todo lujo de detalles, pero simplemente para hacer una panorámica del análisis del poema. Luego tenemos que ir a los recursos, ¿no? Y a los recursos en los distintos niveles. Ustedes tienen muchos materiales para preparar este análisis, ¿no? En la página web, en la plataforma de la asignatura, tenemos muchos materiales, mucha información. También hay ejemplos que han proporcionado los docentes del equipo de la asignatura, ¿no? Con análisis. Por lo tanto, tenemos mucho material para poder afrontar esta tarea de comentario de texto. Bien, en el nivel fónico, algunos elementos que se podrían señalar. Nunca hay que señalarlos todos. Eso también hay que tenerlo presente. No puedo agotar todos los recursos, pero es importante que identifique al menos algunos y que los pueda explicar en su conexión con el contenido. No puedo decir simplemente, pues aquí hay un hiperbatón. Bueno, ¿y para qué sirve ese hiperbatón? ¿Qué función cumple? Tengo que poder explicarlo. Tengo que poder hilvanar, ¿no?, toda una explicación para que no se quede en un simple listado de recursos. El análisis nunca puede ser un mero listado de recursos. Bueno, muy bien. Entonces, a nivel fónico, por ejemplo, podríamos destacar algunas aliteraciones que aparecen a lo largo del poema. Fíjense, ora su afán ansioso lisonjera. ¿Cómo se va repitiendo ese sonido de la S? Ora su afán ansioso lisonjera. Es como si la muerte, ¿no?, viniera con suavidad, con dulzura, ora su afán ansioso lisonjera. Luego tenemos también aliteración de la R, mas no de esa otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía, nadar sabe mi alma, mi llama otra vez, la agua fría y perder el respeto a la iceberg. Bien, ahí quizás porque está expresando esa resistencia, ¿no?, a la muerte, a la desaparición, el sonido es más fuerte, ¿no? Esa R más marcada dejará la memoria en donde ardía, ¿no? Como si enfatizara esa necesidad o ese deseo de no desaparecer. En el nivel morfológico semántico, bueno, tenemos también numerosos elementos, ¿no? Hay algunos epítetos, agua fría, ley severa. Tenemos antítesis, serán ceniza más tendrá sentido, polvo serán más polvo enamorado. Y al tratarse de un poema que reflexiona sobre el amor y sobre la muerte, ¿no?, tenemos una gran cantidad de términos que se conectan con esos campos semánticos, ¿no? El campo de la pasión amorosa, tenemos afán afán ansioso, ardía, llama, prisión, fuego, ardido, enamorado. Y luego tenemos palabras que, o expresiones que se vinculan con la muerte, ¿no? Cerrar los ojos, alma, ley severa, venas, médulas, cuerpo, ceniza, polvo. Los términos claves de este poema serían tres, ¿no? El que abre el poema, cerrar los ojos, el que lo cierra, enamorado, y la conjunción adversativa que ya hemos mencionado, ¿no? Porque si juntamos estos tres términos, nos encontramos con la síntesis del poema. Moriré, pero enamorado, que es a lo que se puede reducir el poema. Luego, evidentemente, hay mucho sentido figurado, ¿no? Imágenes que se utilizan para hacer referencia a realidades abstractas, ¿no? Cerrar los ojos por morir, que ya hemos mencionado, postrera sombra por muerte, llama por alma, por eso me equivoco cada rato con alma, nadar sabe mi llama, nadar sabe mi alma, la agua fría, ¿no? A nivel sintáctico, lógicamente, hay muchos hipérbatos, ¿no? Ya desde el comienzo, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra, ¿no? Sería la postrera sombra, podrá cerrar los ojos. Claro, tenemos entonces hipérbatos y tenemos oraciones compuestas que se van encadenando. Y de aquí deriva un poco la dificultad de la lectura del poema, ¿no? También hay un estilo, oculto, ¿no? Que nos puede pues complicar la lectura, ¿no? Muy bien. Esto es lo que quería comentar más o menos acerca de este poema. Lógicamente no podemos entrar en todo lujo de detalles y de minucias, ¿no? Porque no nos da el tiempo. Se trata simplemente de identificar los principales aspectos del poema. Ahora nos vamos a Luis de Góngora, un poeta mucho más difícil. No es que Quevedo sea fácil, ni mucho menos, pero sí que es un poeta Góngora de mayor complejidad, ¿no? Por el vocabulario, ¿no? Por la sintaxis, ¿no? Como decíamos antes, él enriqueció, ¿no? el léxico de la poesía de la época, ¿no? Utilizando palabras más cultas, muchos latinismos, ¿no? Palabras más sensoriales. Intentó romper con todas las imágenes que el petrarquismo había instalado, ¿no? Y que se habían vuelto de manera común, de manera que todos los poetas lo repetían. Amplió, ¿no? el esquema sintáctico, lo abrió, ¿no? A través precisamente del uso del hipérbatón y de la perífrasis, ¿no? Cuando decimos algo que podríamos haber dicho con pocas palabras, lo decimos con muchas más palabras, ¿no? El hipérbatón y la perífrasis son recursos muy, muy presentes, a través de los cuales pudo realmente desarrollar una gran originalidad, ¿no? En sus poemas. Transformó y recreó la naturaleza en términos artísticos y también logró, ¿no? desprenderse de todo lo que la poesía, la literatura renacentista había convertido en tópico, ¿no? Seleccionando lo desconocido tanto de la tradición culta como de la popular. Recordemos que también fue un autor de romances muy, muy celebrados. Tenemos en Góngora dos tendencias opuestas propias del mundo barroco, ¿no? Por un lado, la orientación hacia la trascendencia y por otro, hacia el mundo y los sentidos, ¿no? Y esta tensión está presente siempre en su poesía. Si nos referimos a esa primera tendencia, ¿no? La que tiene un énfasis en la trascendencia, se nos aparecen temas como el desengaño, ¿no? Las lecciones morales, el dolor de la vida y de la muerte. Y si nos fijamos en la otra tendencia, la que apunta hacia el mundo, pues nos encontramos con la exaltación de la belleza, la afirmación de la vida, la importancia del amor, el elogio de la naturaleza. También el tema del sueño, ¿no? Que permite acceder al mundo de la imaginación y que cobra gran importancia, ¿no? Incluso se adelanta al romanticismo, como ocurre en el soneto dedicado a un sueño, ¿no? Con ese título. Estilísticamente le dio mucha importancia a los valores plásticos, ¿no? La luz, el color, la sombra, el contraste. De metáforas, de comparaciones, de una adjetivación procedente del mundo de la naturaleza. Llevó el soneto a su máxima ya hacia el final de su vida, no practicaba tanto los brillantes juegos de simetría, ¿no? Y de riqueza colorista del principio, tampoco el tema amoroso, ¿no? Se volcó más hacia el desengaño, ¿no? Con elementos más dramáticos también, porque su situación personal, su situación biográfica era dramática. Desde sus inicios mostró una clara tendencia a desmitificar, ¿no? A ejercer la sátira, ¿no? A burlarse de todo lo que era respetado social y culturalmente, y que incluso él había considerado seriamente en su poesía, ¿no? Desde el amor o la mujer o los mitos o los acontecimientos sociales. Probablemente el poema que mejor refleja esta desmitificación es el poema burlesco Fábula de Píramo y Tisbe, ¿no? De 1618. En definitiva, su decepción a nivel personal lo llevó a romper, ¿no? Con las normas. Y al mismo tiempo le impulsó a crear una lengua poética muy, muy original que lo convirtió en un poeta que luego sería referente, ¿no? Sobre todo a partir de los autores modernistas, ¿no? De Baudelaire en adelante y luego ya en el siglo XX, lógicamente en la generación del 27, que será quien lo recupere, ¿no? Quien lo rehabilite después de muchos años de ninguneo, ¿no? Que había sufrido. Bien, vamos a comentar un poema de también brevemente, ¿no? Yo sé que no se puede hacer mucho, pero bueno, aunque sea para tener un comentario, ¿no? Así sea breve. De un poema de cada uno. Empezamos por leerlo, no tiene título, y dice así. Mientras por competir con tu cabello, oro brunido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente el lilio bello, mientras a cada labio por cogelio siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lirio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola troncada se vuelva, mas tú y ello, juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Bien, es otro poema extraordinario y maravilloso al que se le podría dedicar una sesión entera, ¿no? Por todas las conexiones, además, que nos permite establecer con otros poemas. En algún momento, si no recuerdo mal, hemos comentado aquel poema de Lope, Esta cabeza cuando estuvo viva, bueno, van por el mismo rumbo en algún sentido, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos está expresando aquí Góngora? Decíamos que uno de sus temas era el desengaño, ¿no? La preocupación por la muerte, ¿no? Y aquí aparece ese tópico. Vamos a ir primero también al comentario que hace Ruiz López de este poema. Y dice así, es un poema de 1582, ¿no? También es importante situarlo temporalmente, es uno de los primeros de su producción. Es un ejercicio poético juvenil convertido en su perfecto engranaje formal, en una pieza emblemática del autor y de lo que se identifica como ideología barroca. En lo que se refiere a la materia, se ponen en contraste, de un lado, el vitalismo, ¿no? El énfasis en la vida, que procede del Carpe Diem de la Oda 1.11 de Horacio y plasmado en la sensorialidad de las imágenes dominantes en los cuartetos. La sensorialidad, ¿no? Recuerden que era un poeta de lo sensorial, Góngora, no de lo intelectual como Quevedo. Y de otro, una semilla de nihilismo plasmado en la gradación del último endecasílabo y en su término de cierre, paradigma del desengaño barroco, ¿no? Como estos dos temas, ¿no? En Quevedo se fusionaban el amor y la muerte, y aquí también el vitalismo, ¿no? Y esa sensación de desazón, ¿no? También de desamparo al conocer, ¿no? La inexorabilidad de la muerte. El soneto explota todas las posibilidades de su arquitectura estrófica con la estructura paralelística de los cuartetos, marcada por la anáfora. Recién hablábamos de paralelismo, ¿no? En Quevedo, aquí lo mismo, mientras por competir, mientras con menosprecio, mientras a cada labio, mientras triunfa. Esa repetición del mientras, que conforma una anáfora, es la que va marcando también la estructura paralelística, ¿no? Y los procedimientos de recolección de los tercetos, ¿no? Recolección porque se van recuperando todos los elementos en correspondencia con otros elementos, ¿no? El cuello, cabello, labio, frente, oro, lirio, clavel, cristal luciente. A eso se refiere con la recolección, ¿no? Se recogen esos elementos. Contraponiendo además el carácter durativo de los elementos de la primera parte, y la precipitación del ritmo que conduce a la nada en los tercetos, ¿no? Como si fuera más lenta o morosa la expresión en los primeros, en los dos cuartetos, y luego se precipitara, ¿no? El ritmo hacia, para llegar al final. Finalmente, en clave de tradición, podemos leer la pieza como una auténtica declaración de principios temprana, pues en ella se materializa plenamente armada la condición esencial de la poética gongorina como una depurada asimilación de tradiciones cultas y populares, su decantación en una forma novedosa y personal. Así, el soneto puede tomarse como una emulación directa con el 23 de Garcilaso, en el que ya Herrera había anotado una densa genealogía que suma a las fuentes clásicas los tratamientos sonetísticos de Bembo, Bernardo Tasso, Riñero, etcétera, etcétera. Bien, en definitiva, aquí lo que vemos, ¿no? Es como el autor logra, tomando un tópico ya tratado por otros poetas, por otros autores, pues imprimirle un sello personal. ¿Cuál es el tema? Está bastante claro también, ¿no? A pesar de la complejidad formal, ¿no? Está exhortando a esta muchacha, ¿no? A que disfrute de la vida mientras dura la juventud, ¿no? Pues el tiempo pasa, uno se envejece y finalmente llega de manera inevitable la muerte, ¿no? Disfruta, vive tu momento. Esta es la idea, ¿no? Nos vamos a morir, por lo tanto, disfruta al máximo. El goza es la palabra clave aquí. Mientras esto, ese mientras que da esa sensación durativa, ¿no? O más estática de la que habla Ruiz Pérez, y luego goza porque se viene el final, ¿no? Y por eso después el ritmo también se acelera. También tendríamos tres partes, como en el soneto de Quevedo, ¿no? Los primeros cuartetos nos presentan los rasgos de la belleza femenina juvenil, ¿no? Y ahí tenemos todos los elementos que va señalando, ¿no? De acuerdo con un esquema descendente. El cabello rubio como el oro, mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, ¿no? Es decir, ni siquiera el oro al exponerse al sol brilla tanto como tu cabello. También ahí hay una hipérbole. La frente blanca como un lirio, mientras con menosprecio en medio del llano, mira tu blanca frente el lirio bello. Ahí también tenemos una personificación, ¿no? El lirio te ve y se muere de envidia de la blancura de tu frente. Y luego los labios rojos como claveles, mientras a cada labio por cogelio siguen más ojos que al clavel temprano, es decir, son tan rojos esos labios que atraen más que los claveles cuando recién nacen, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, ¿no? Y el cuello, ¿no? Que es tan liso, ¿no? Que triunfa animización, ¿no? Del cuello, triunfa con desdén lusano del luciente cristal tu gentil cuello. En fin, estos primeros versos lo que hacen es elogiar la belleza femenina, ¿no? Luego viene la segunda parte, que estaría constituida solo por el verso 9, en el que aparece el verbo goza, ¿no? Esa exhortación a disfrutar. Y luego la tercera parte, ¿no? Son los versos 10 a 14, donde lo que se manifiesta, ¿no? Es lo efímero de la belleza y de la vida. ¿No? Tenemos otra expresión temporal después de del encadenamiento de mientras, antes que. Goza esto antes que esto pase, ¿no? Si hiciéramos el mismo ejercicio, ¿no? De unir elementos a través del poema, diríamos, mientras eres joven y bella, goza de la juventud, goza de la lucanía, antes de que llegue la muerte, ¿no? Y claro, a nivel formal vamos a tener toda una serie de elementos complejos, ¿no? No nos podemos tampoco detener en esto, pero si nos referimos, por ejemplo, a la métrica, hay algunos fenómenos interesantes, ¿no? Por ejemplo, la diéresis, ¿no? No solo en plata o viola troncada. Tengo que romper ahí el diptongo para poder hacer el cómputo de las sílabas. Luego, a nivel fónico, lo que predomina es el tono, ¿no? De exhortación, ¿no? Que también nos predispone a leer, ¿no? De una determinada manera. Hay algún encabalgamiento, ¿no? Que también es interesante. No solo en plata o viola troncada se vuelva más tú y ello. Es decir, ahí también el encabalgamiento ayuda, ¿no? A acelerar el ritmo que señalaba Ruiz Pérez. No abundan los verbos, ¿no? Si tenemos que caracterizar el estilo, siempre es importante el estilo verbal o no verbal del poema, ¿no? Porque sobre todo se están expresando ideas. Conceptos, se van enumerando elementos o se van haciendo comparaciones, ¿no? Por ejemplo, entre la belleza de la joven y la naturaleza, ¿no? Y por supuesto, si vamos a nivel sintáctico, se destaca la conjunción, ¿no? O la manera en que se combinan entre sí la anáfora, el hipérbatón y el paralelismo, ¿no? Y si tuviéramos que reorganizar el poema, sería para decir, mientras el oro pulido, relumbrando al sol, no consigue competir con tu rubio cabello, mientras tu blanca frente mira con menosprecio, pues supera en blancura al bello lirio que destaca en medio del llano, mientras a cada labio por cogerlo siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras tu gentil cuello triunfa en tersura con desdén lozano sobre el luciente crucial, sobre el luciente cristal, perdón, goza de ese cuello, de ese cabello, de ese labio, de esa frente, antes de que esta belleza, que en tu edad dorada es oro, lirio, clavel, cristal luciente, recolección, no solo se vuelva en plata a violeta tronchada, cortada, marchita, sino que tú, junto con ellos, te conviertas en, y ahí viene la gradación, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Bueno, es un poema maravilloso, del cual podríamos seguir hablando, pero hemos llegado al tiempo. Y no se trataba tampoco de analizar todos y cada uno de los elementos, sino de ofrecer una lectura rápida de cada uno de los poemas para que también valorasen, ¿no?, la maestría de estos dos autores y tuvieran también algunas pistas para hacer sus propios comentarios de texto. Continuamos la próxima semana con Miguel de Cervantes, ya en la recta final de estas tutorías. Muchas gracias y hasta la semana que viene.